RAE, Argentina al Mundo presenta La Conversación. Bienvenidos amigos de todo el planeta a una nueva conversación. En el día de ayer, domingo, nos impactaba esta voz.
Estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano.
Acabamos de escuchar al expresidente ya a esta altura de Bolivia, Evo Morales, que renunciaba después de 3 semanas de protestas violentas que se dieron en toda Bolivia contra su reelección, perdiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la policía, de sufrir todo tipo de presiones de tipo nacionales e internacionales. Vamos a darle una definición conceptual como habitúa la academia, y por esa razón nosotros convocamos al profesor asociado director del Departamento de Ciencias Sociales y de la Maestría en Administración y Políticas Públicas de la UDESA, de la Universidad de San Andrés. Es investigador independiente del CONICET, es licenciado en Sociología como carrera de grado, es PhD de Sciences Po. Fue investigador en la Universidad de Yale, es profesor o ha sido profesor visitante en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Brown. Bienvenido Marcelo Leiras, a quien hemos estado siguiendo en Twitter, y aquí con el doctor Marcelo Leiras. Bienvenido, doctor Leiras.
Muchas gracias por el llamado. ¿Cómo está?
En principio, analizando lo que se ha hecho público a través de los medios de comunicación en Latinoamérica y en el mundo, pocos son los medios que esta mañana definieron como golpe de Estado y otros simplemente renunció el presidente de Bolivia. Decíamos en principio que consultamos a un académico para ponerle un concepto definitivo y una argumentación de por qué es o no un golpe de Estado.
Es evidente que si las Fuerzas Armadas intervienen públicamente para promover la renuncia de las autoridades en funciones, es definitivamente un golpe de Estado. No fue una decisión que Morales haya tomado autónomamente, sino que fue motivada por la intervención de las Fuerzas Armadas, la policía y también violencia social que afectó a varios miembros del equipo de gobierno, ¿no? Me parece muy difícil no definirlo como un golpe de Estado.
Pero aún así, señalo que se lo comunicó como la dimisión del presidente y no como un golpe de Estado. Incluso el gobierno argentino, entre otros, la oposición de la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos, Colombia, Argentina, que además exigían un balotaje, dentro de las justificaciones para no llamarlo golpe de Estado, decían que era porque no había no era contra la línea sucesoria de Morales, sino contra Morales. Además, lo que hemos visto, ¿no? Digamos, ya veníamos la semana pasada con la humillación pública que hicieron contra la alcaldesa en Cochabamba, que la tiñeron con pinturas, la descalzaron, la hicieron caminar, la humillaron públicamente, asaltaron la casa de la hermana de Evo Morales, la propia casa de Evo Morales.
Efectivamente, yo lamento mucho que el gobierno argentino y otros gobiernos de la región no hayan actuado como actuaron otros gobiernos anteriores en la región frente a acontecimientos similares para respaldar a las autoridades constitucionalmente en funciones, ¿verdad? Yo lamento que se haya perdido esa tradición. Me parece que es evidente que la decisión de Morales no fue una decisión autónoma, sino que fue una decisión forzada, y que varias de las intervenciones que forzaron esa decisión fueron violentas. No me parece que se pueda calificar de otro modo como golpe de Estado.
¿Qué rol están jugando adextra a Latinoamérica otros actores, como por ejemplo Estados Unidos, China, Rusia?
Bueno, yo no he escuchado una intervención oficial del gobierno norteamericano por el momento, y trascendieron dos declaraciones de las autoridades rusas y chinas que califican al desplazamiento de Morales como un golpe de Estado. Yo creo que, bueno, está probablemente toda la comunidad internacional observando esto con mucho cuidado. Es evidente que el proceso electoral previo no satisfizo la opinión de los observadores internos ni externos, todo lo cual naturalmente no es un motivo para desplazar una autoridad constituida de sus funciones, ¿verdad? Entonces me parece que es importante conservar la prudencia y sostener el compromiso democrático que en América Latina está en cuestión, debo decir. El presidente de Brasil, que es naturalmente un actor internacional extraordinariamente importante en la región, tuiteó ayer que le parecía un gran día, ¿verdad? Yo lamento mucho que esas cosas estén ocurriendo y espero que hagamos todos el esfuerzo extraordinario que hace falta para sostener regímenes que nos costó mucho conseguir en la región.
Doctor, ¿cómo ve que queda configurado el espacio regional ante estos desarrollos, ¿no?, de Chile, de Ecuador, de Bolivia?
Bueno, creo que es evidente que hay conflictos sociales que las instituciones políticas no están pudiendo expresar adecuadamente. Yo celebro que las autoridades chilenas, después de haber dispuesto una represión muy cruel, hayan decidido habilitar un proceso constituyente en Chile. Confío en que digamos, las fuerzas políticas y los y las dirigentes políticas chilenos puedan llevar ese proceso constituyente a buen cauce. Espero también que las instituciones democráticas funcionen para canalizar los conflictos en el resto de la región, incluyendo Bolivia.
Sin UNASUR, ¿queda algún mecanismo de coordinación sudamericana para resolución de crisis?
A mí me parece importante considerar que los mecanismos existentes fueron voluntariamente desactivados por los gobiernos a cargo, incluyendo el gobierno saliente argentino. Me parece que eso ha dejado a toda la región mucho más expuesta. El Grupo de Lima, que tuvo el solo propósito de intervenir en el proceso venezolano, que también es muy triste, no ha conseguido ningunos resultados. Me parece que ha habido un retroceso diplomático en la región que también es urgente reparar.
¿Y el Grupo de Puebla?
El Grupo de Puebla se está constituyendo, ha tenido alguna de sus primeras reuniones, ha hecho una declaración ayer que yo comparto y considero auspiciosa, y espero que sea un espacio que permita restituir las redes de cooperación diplomática en la región, que produjeron muy buenos resultados desde los 80 hasta ahora.
Mencionaba, doctor, recién el Twitter de Jair Bolsonaro respecto de la situación de Evo Morales, en particular la situación de Bolivia. Ahora, desde el viernes, liberado Lula, ¿cómo se reordena el tablero político brasileño con la liberación de Lula?
Yo creo que la situación brasileña es también muy complicada, es una sociedad polarizada, el procesamiento de institucional de los conflictos ha sido realmente muy poco satisfactorio. La salida de Dilma Rousseff dejó muchas dudas en muchos observadores, dudas que comparto. Creo que fue una salida ilegítima. Lamento mucho que el presidente brasileño tenga las declaraciones muy poco felices que tiene. Lamento que sus allegados, en particular sus hijos, hagan las declaraciones violentas que hacen, y lamento también que un expresidente como Lula haya estado preso en un proceso que ha abierto a tantas sospechas como el que encabezó el juez Moro. Me parece que esta es también una invitación a la prudencia y a la reflexión. Ningún salvador, ni desde el Poder Ejecutivo ni desde el Poder Judicial, va a poder resolver los problemas políticos que tenemos los latinoamericanos. Lo vamos a resolver con autoridades políticas, con partidos políticos, con diálogo y con elecciones, no con la intervención providencial de nadie.
Claro, había cuenta de que también el expresidente Lula dijo en todo momento que él no aceptaba esos cargos. O sea, era sencillamente decir, no robé.
En mi opinión, el proceso al que fue sometido el expresidente Lula es un proceso que genera muy poca confianza. Lo mismo ocurrió con la expresidenta Fernández en Argentina. A mí me parece que ha habido estándares de procedimiento judicial que los estados latinoamericanos llevaron adelante para tratar temas mucho más graves, por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos de los 70. No podemos tratar a nadie peor que como tratamos a los acusados de esos crímenes horrendos. Confío también en que pueda recuperarse la cordura en ese plano.
Ya que mencionó a la próxima vicepresidente electa y expresidenta Cristina Fernández, ¿cómo va a encontrar la región el presidente electo Alberto Fernández y cómo va a impactar el estado de la región en sus objetivos de desarrollo?
Bueno, es muy interesante su pregunta porque uno observando los gobiernos de la región puede pensar que va a haber una actitud poco amistosa respecto de una coalición progresista gobernando la Argentina. Sin embargo, se observa que las fuerzas progresistas tienen un peso electoral y político muy significativo en la región. Eso está expresado, entre otros ámbitos, en el Grupo de Puebla, y yo creo que a partir de ahí se va a hacer un esfuerzo, y se puede hacer un esfuerzo para construir consensos amplios, que no solo incorporan a las fuerzas progresistas, sino también a las fuerzas de centro-derecha, que tienen un compromiso firme con la democracia. La democracia no va a ser solo la protección de la democracia, una tarea de las fuerzas progresistas, es una tarea de todos los actores políticos que han aprendido todo lo que sufrimos en América Latina durante el pasado violento que todos compartimos. Así que espero que el presidente Fernández pueda ser eje de un movimiento de reconstrucción y protección democrática en la región.
A propósito de consensos, doctor, usted ha escrito sobre el consenso alfonsinista. ¿Nos puede compartir una explicación sobre a qué se refiere, cómo lo debilitó el gobierno de Macri, qué desafíos le esperan al presidente entrante Alberto Fernández para recomponerlos?
Sí, cómo no. Lo que yo entiendo es el consenso alfonsinista es un compromiso con las elecciones como único procedimiento para seleccionar autoridades, de no intervención de las Fuerzas Armadas en los temas internos y también de compromiso con el Estado de Derecho y el debido proceso. Ese compromiso creo que se ha debilitado como resultado de una apertura de la discusión de política económica. Eso es muy interesante, ¿no? Porque los primeros gobiernos democráticos de la región fueron gobiernos tímidos, diría yo, desde el punto de vista de sus objetivos socioeconómicos. Cuando algunos gobiernos empezaron a tomar medidas que algunos sectores de la población consideraron como amenazantes, en particular medidas que apuntaron a la redistribución del ingreso, ese compromiso con las reglas de juego empezó a debilitarse. Y las voces de las personas que creen que se puede ocupar el poder de cualquier modo con tal de evitar los cambios políticos que ellos consideran negativos, esa voz se fortaleció. El actual presidente, Mauricio Macri, tiene un compromiso muy débil respecto de los derechos humanos. Algunos de los miembros de su partido y su coalición dudaron de la cantidad, digamos, a propósito de discutir sobre el número de desaparecidos, pusieron en cuestión la defensa de los derechos humanos como pilar de la construcción democrática en la Argentina, y como he comentado hace un momento, su intervención internacional en la región ha sido muy poco feliz. Yo creo, sin embargo, que el consenso democrático en la Argentina es muy amplio, incluye a miembros de Juntos por el Cambio, en particular a la Unión Cívica Radical, que hizo declaraciones fuertes ayer condenando el golpe, que yo considero son muy bienvenidas. Confío en que esas voces, junto con las voces del Frente de Todos, prevalezcan para que los argentinos y las argentinas sigamos estando a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos como hemos estado en los últimos 25 años.
A todos los oyentes alrededor del planeta, doctor, usted sabe que estamos en una radio internacional y que es el servicio exterior de Radio Nacional. Mi nombre es Gladys Pierpaoli. Queremos decirle en nombre de todo el equipo que ha sido realmente para nosotros un gusto mantener esta conversación con usted.
Muchas gracias a ustedes por la consulta, les mando un abrazo grande.
Gracias, era el doctor Marcelo Leiras, politólogo, docente investigador en la UDESA, la Universidad de San Andrés, y también integrante del CIPEC.
RAE, Argentina al Mundo, presentó La Conversación. Operación técnica, Walter Danesi. Coordinación de aire, Laureana Rubinetti. Producción, Silvana Avellaneda. Entrevista, Gladys Pierpont.